Hola, oyentes de Radio Sefarad. Tenemos hoy un invitado muy especial. Él es teniente coronel retirado del Ejército de Israel. Se llama Gidon Harari y vamos a hablar con él porque también está en una especie de organización que trata de analizar los temas de seguridad nacional en Israel. Shalom, Gidon.
Shalom, Jorge.
Yo sé que tú te has especializado en los temas que tienen que ver con la seguridad en el norte de Israel, que tiene que ver evidentemente con Hezbollah, con Líbano, con Siria, pero para ir un poquito en orden, ya que esperamos volver a contar contigo en otras ocasiones, queremos hablar de por qué y en este momento estalló esta guerra el 7 de octubre. ¿Qué es lo que nos llevó a Israel a la situación que estamos viviendo ahora?
Bueno, es una pregunta un poco demasiado grande y abierta, pero estamos ya más de 100, de 100 años que los primeros pioneros llegaron a Israel de Europa. En 1880 más o menos, y empezaron las colonias en las nuevas colonias judías en Israel, porque Israel, sabes, el pueblo judío nunca no abandonó Israel. Habían muy pocos judíos en Israel, pero siempre habían comunidades judías en Israel. Pero la base del conflicto está en 1948, cuando se inauguró el Estado de Israel y los palestinos y los países árabes alrededor no querían reconocer al Estado de Israel y empezó la guerra de liberación y después la guerra de los 6 días, que es un punto estratégico en la historia entre nosotros y los palestinos, porque en esa guerra Israel tomó Judea y Samaria y la franja de Gaza. No me voy a meter ahora al asunto de quiénes son los palestinos y si hay un pueblo palestino o no hay. Eso es una. Se tiene que hablar de eso, pero no es para ahora, porque quiero más que todo hablar sobre el 7 de octubre. Pero estamos en un conflicto que es un conflicto parte religioso y parte político con nuestros vecinos los palestinos. Y ese conflicto más que todo está muy fuerte desde los años de 68. Pero las organizaciones palestinas, las organizaciones que nosotros los llamamos organizaciones terroristas palestinos que lucharon contra Israel, siempre fueron organizaciones que no son religiosas. O sea, el Fatah o la organización el Frente de Habash o otras organizaciones no fueron religiosos, fueron siempre organizaciones que no eran religiosas, islamistas, extremistas. El tema extremista, islamista extremista, empezó nuevamente en el Medio Oriente después de la revolución islamista en Irán en el año 1979, cuando Jumení tomó el poder en Irán. Aunque, bueno, hay muchas cosas que les tengo que explicar más tarde, pero los musulmanos en general están divididos en dos castas, los sunitas y los chiitas. Los islamistas, la mayoría del mundo islámico son suna. Y el Medio Oriente, la mayoría es suna. El país más grande de los chiitas es Irán. Después está Irak. Y el Líbano es un país que tiene de todo. Tiene cristianos, tiene drusos, tiene islamistas chiitas, tiene islamistas suna, tiene de todo. Pero ya hace muchos años, la mayoría son chiitas en Líbano. Ahora, eso es para explicarles más o menos de qué se trata en el tema religioso. Los palestinos son todos pertenecen a la casta de los suna. Y en el año, en los 90, había un líder islamista en la franja de Gaza que llegó a hablar con los israelíes y les dijo: miren, yo quiero fundir una organización que no es militar, que les ayude a la gente pobre en Gaza y que les enseñe la religión y todo eso. Y la verdad que Israel le dejó hacerlo y muy pronto se convirtió de una organización islamista que llegó para ayudar a la gente a una organización extremista islamista que se llamaba Hamas. Hamas tomó el poder en la franja de Gaza, mejor dicho, ganó las elecciones contra el Fatah. En las elecciones que fueron en Gaza en el año 2004, no, antes. No recuerdo exactamente cuándo, pero más o menos un poco más de 20 años. Y Israel sacó las fuerzas militares y las colonias judías de Gaza en el año 2004 y les dio una autonomía en Gaza. Y la idea era que esa gente va a trabajar, va a aprender, va a trabajar en Israel, se va a desarrollar la franja de Gaza y van a vivir junto a nosotros. Y más tarde, con los años, se van a devolver a parte de un Estado palestino. Pero lo que pasó es que Hamas, que tomó el poder, se volvió en una fuerza militar y parte de su ideología fue destruir el Estado de Israel y matar o sacar a los judíos fuera del Medio Oriente. Y eso se volvió muy rápido en un conflicto muy duro, con mucha sangre, con muchos miserables de ambos partes, de los dos lados. Pero claro, como el Estado de Israel es mucho más grande y más fuerte, en la franja de Gaza la gente, que no todos fueron pro Hamás, pero sufrieron todos. Y Hamás recibió mucho, mucho dinero de la ONU, de los países europeos, de los países árabes, para desarrollar, para construir y desarrollar un lugar que sea muy bueno para vivir. Y en vez de hacer eso, invirtió la mayoría de ese dinero en convertirse a Gaza a una fortaleza islámica que toda su intención es luchar contra Israel. Y en vez de desarrollar la economía, desarrollar la. Los cohetes y luchar contra Israel. Ahora empezaron a disparar, a lanzar cohetes sobre Israel ya hace más de 15 años. Y habían periodos de lucha entre Israel y Gaza. Pero en los últimos años lo que pasó es que el gobierno israelí pensó que a través de mandar plata de Qatar a los palestinos para que construyan su franja de Gaza, y dejar trabajadores palestinos entrar todos los días a Israel para trabajar en Israel y traer plata a sus familias. Y la gente en Israel empezó a gustar la tranquilidad, que no era real, pero era tranquilidad en la frontera con la franja de Gaza. Y mientras tanto, esa organización islamista hizo un pacto con Irán y empezó a construir no una organización armada, sino una organización paramilitar o una milicia militar. Con muchas armas, con muchas municiones, con muchos cohetes. Y ya en los últimos años era claro, muy claro, cuál es la intención y a dónde nos estamos yendo. Pero hoy podemos decir claramente que el gobierno de Israel estaba en una concepción, ¿cómo se dice? ¿Concepción?
Con un concepto, sí.
Un concepto que las relaciones con Hamás pueden ser tranquilos mientras nosotros les permitimos recibir plata de Qatar. Y aunque todos los semáforos rojos teníamos, o sea, toda la inteligencia que era necesaria para entender que eso está yendo a un conflicto armado, lo teníamos enfrente de nuestros ojos, y los que tenían que decirlo y los que tenían que tomar las decisiones estaban, no querían ver no querían ver el semáforo rojo. Y así llegamos al 7 de octubre. O sea, en los días antes del 7 de octubre y en el mismo día, en la noche, Y en la madrugada del 7 de octubre, bueno, hoy es fácil decirlo, pero los que tenían que tomar las decisiones tenían bastante información para entender que algo muy malo está pasando. Y a pesar de eso, se quedaron ciegos. No por mala intención, por el concepto, no por ser mala gente, por ser gente que estaba como prisioneros del concepto que el Hamás puede ser que va a disparar cohetes o algo, pero no está en el camino a una a un enfrentamiento tan extremo como pasó el 7 de octubre. Y el 7 de octubre yo siempre me levanto otro, lamentablemente temprano en la mañana. Y en el 7 de octubre a las 6:30 de la mañana estuve mirando la televisión, las noticias, y empiezan a decir que algo está pasando en la franja de Gaza y todavía no sabía nada. Yo creo que hasta las 10 de la mañana todavía no se entendía lo que está pasando. Y te digo que a las 7:30 ya estuvieron como 3.000 terroristas de Hamás dentro de Israel y dentro de los kibbutzim y los moshavim alrededor de la franja de Gaza y dentro en Sderot, y estaban también en camino a Tel Aviv y Rishon y Ashdod. Y gracias por las unidades especiales de la policía que los pararon cerca a la franja de Gaza, los pararon ahí. Pero han hecho un masacre que no se puede imaginar. No se puede imaginar el masacre que han hecho en los kibutzim, más que todo alrededor de la franja de Gaza. Hay muchos kibutzim allá que son gente que vienen de Latinoamérica, argentinos más que todo. Horrible, horrible. Han matado 1.200 personas en los kibutzim, en un festival de música que había ahí, violando mujeres, quemando bebés vivos. Algo que yo, como alguien que estuve toda mi vida militar, trabajando muy cerca con árabes, conozco la cultura árabe muy bien, hablo árabe. No me imaginé que pueden llegar a un lugar tan malo, tan no, como no seres humanos, como bestias. Yo nunca no creí que los árabes nos quieren o nos aman o piensan que hacer paz con nosotros. Los conozco muy bien. Pero los árabes que yo conocí eran pragmáticos. O sea, yo soy tu enemigo, pero entiendo que no te puedo sacar de aquí. Te vas a quedar aquí, tenemos que aprender a vivir juntos. Pero la forma de unas bestias que se metieron ahí es algo que no vamos a
Olvidar.
olvidar. No se puede olvidar, no se tiene que olvidar y no se puede disculpar. Lamentablemente, El mundo no es que no lo ve, es que no lo quiere ver. Nosotros cuando en 1948 nosotros fuimos David y los árabes fueron Goliat. Hoy nosotros somos así, el mundo nos ve. Nosotros somos los poderosos y los árabes son los débiles. Aunque hay más de 1 billón de árabes alrededor de un país de 8 millones de judíos. Eso se tiene que tomar en cuenta. Y la verdad que lo que pasó en el 7 de octubre es algo que en temas de cómo el pueblo judío en Israel, los israelíes que viven en Israel, para nosotros es como la Shoah que fue en Europa y peor. Los nazis tampoco no hicieron cosas como esos de Hamás. Y eso puso el conflicto con los palestinos en un lugar que nos tomó 30, 40 años por atrás. O sea, también los israelitas, que son de la izquierda en Israel, tampoco no piensan hoy que podemos vivir juntos con los palestinos. Bueno, siempre hay izquierdistas que sí piensan que sí, que tenemos que ellos nos odian porque no los dejamos inaugurar el país palestino. Eso no es verdad. Ellos nos odian porque nosotros somos judíos israelíes y vivimos en el Medio Oriente, dentro de un lugar que está rodeado por árabes, por musulmanos, y nosotros no, ellos creen que no pertenecen aquí nosotros y no creen que nosotros tenemos como judíos, como no. Dicen que nuestra historia, con nuestro, que Jerusalén como nuestro lugar sagrado, todo es mentira. Y creo que yo no veo en los próximos años que podemos llegar a un acuerdo de paz con los palestinos. Será muy difícil. Será muy difícil. Porque hemos perdido la fe. Y yo no soy ni no soy derechista. No soy izquierdista, pero soy más o menos en el medio, en la mitad. Pero yo tampoco no veo, y yo que hablo árabe, que toda mi vida viví con los árabes, que conozco la cultura árabe muy bien. Tampoco no veo, hemos perdido la fe en esa gente que podemos vivir en ellos, con ellos. Y el conflicto se ha devolvido, se ha cambiado de un conflicto político a un conflicto religioso, y eso es lo peor. Porque los religiosos en ambos lados son siempre los más extremistas. Es entre los judíos, entre los musulmanos, entre los cristianos. Les hago recordar los cristianos en 1492. Y con eso no se puede hacer paz. Y fíjense lo que está pasando hoy en Europa. Hay países hoy en Europa que el Islam extremo está poco a poco invadiendo más y más ciudades europeas. En Malmo, en Suecia, es una ciudad islámica. Hay barrios en París que gente francesa no se van a esos barrios, que es todo islámico. En Alemania, en Inglaterra, en Londres. El Islam está volviendo a Europa como en los días de los moros. No se equivoquen. La historia está como una rueda que está volviendo al mismo lugar. ¿Y por qué? Porque gente que vive en los países del Islam, no hay democracia, no hay trabajo, no hay desarrollo, no hay modernidad. Y la gente está buscando una vida buena y llegan a Europa. Pero llegan a Europa y como son ahí como se dice, refugiados, y no tienen dinero, entonces es muy fácil para los extremistas religiosos traerlos a las mezquitas y decirles qué mal los hacen los europeos y qué mal los hacen los israelíes en Israel y convertirlos en islamistas extremistas. Eso es lo que vemos aquí en Israel y esto es lo que está pasando en partes de Europa. El Líbano, que era un país muy europeo hasta los años del 70, con mucho un país muy adelantado. Es un país que la gente tiene hambre ahí, que no hay electricidad. Hay 2 horas por día electricidad en Beirut, en la ciudad más importante, en la capital. No hay agua potable en las casas. ¿Y quién se toma el poder? Hezbollah, el Islam, el Shiita.
Bueno, justamente en próximas entregas hablaremos de lo que es Hezbollah, lo que es el Líbano, lo que es en general la frontera norte de Israel. Hoy queríamos dar una introducción más general desde esto último que ha pasado, desde esta guerra que se inició el 7 de octubre. Agradecemos a Gidón Harari, que nos haya atendido y que seguiremos en contacto para seguir ahondando en lo que ha sucedido y que lo que puede llegar a suceder. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, Jorge, por la oportunidad y hasta la próxima.